Bienvenidos a El Álbum Esencial. En este episodio estaremos conversando sobre Transformer de Lou Reed. Holly came from Miami, FLA. Les habla Manuel Cabrales y estoy como siempre con mis queridos compañeros para conversar de este tremendo disco. Primero quiero partir saludando al señor David Martínez. ¿Cómo estás, David?
Hola Manu, ¿todo bien por acá? Hola Dani.
Hola, hola.
Excelente. Ahí lo adelantó David, estamos saludando y dándole la bienvenida también a Dani Arce, que se nos suma al equipo. Bueno, él está en el equipo hace tiempo, pero se nos suma ahora a los podcasts y está haciendo su debut en el álbum esencial en este episodio conversando sobre Lou Reed. ¿Cómo estás, Dani?
Exactamente. Hola, los chiquillos. Bien, acá estamos bien contentos. Gracias por la invitación y qué bueno que sea con un disco bueno. Esa es la idea.
Bueno, sí, Dani lo ha dicho. O sea, es que a mí Lou Reed me gusta mucho la música de él, pero reconozco que no me meto como tanto en cada disco, como que conozco harto las canciones, y al repasar el Transformer para este capítulo, me sorprendió que tantas de las canciones importantes de él estén acá. Y un disco que ahí también hay que hacer un paréntesis bien importante, que este disco apareció en el 72 y las temáticas que trata, si bien era una época muy alocada, los 70, también era como una sociedad un poquito como cínica, digamos, que renegaba un poco de ciertas cosas que eran actitudes normales. O sea, acá estamos hablando de Lou Reed, trata mucho con tópicos como la orientación sexual, la drogadicción, y entre otras cosas que no eran tan comunes para la música de la época. Y eso creo que de partida transforma al disco, valga la redundancia sobre el título que tiene, en una obra bien importante como para abordar los 70. No sé qué opinan ustedes de eso, chicos. Quiero escucharlo un poquito.
Yo siento que es necesario un poco hablar de que en muchas partes, y lo he visto, que se hace menciona este disco como el disco glam de Lou Reed, que sí, lo es. Pero lo dicen como si Lou Reed fuera como un extraño o como un elemento ajeno como al glam rock, cuando gran parte de lo que el imaginario colectivo más o menos tiene como una idea del estilo, del glam en sí, se le debe a todo lo que escribió Reed desde la Velvet, a todo lo que vivió en cosas que aparecen de hecho en el mismo disco, todo lo que vivió y vio en la Factory, que es como el cuartel central de toda la perversión de Andy Warhol, y todo lo que pudo como contextualizar como desde lo que pasaba ahí, pues, desde lo sórdido, lo extravagante, los excesos, las disidencias sexuales, que son temas que efectivamente eran súper tabú en ese tiempo, y que gracias a, y que ya vamos a hablar de él, de Bowie, se pudieron plasmar con más tranquilidad como en los medios. De hecho, a mucha gente le parece muy extraño que un disco que es tan raro y que habla cosas tan gráficas haya tenido tanto éxito.
Sí, en realidad, chuta, nada, pues que es un disco bien especial, la verdad. Yo no estoy de acuerdo. Una de las gracias que tiene el álbum, sin duda, es el cuento de las temáticas que agarra y cómo se inserta más o menos en el ámbito de lo sonoro, cómo se inserta con lo que estaba pasando. O sea, al final del día, más allá de que uno, al menos a mí me parece lo personal, más allá de que uno crea que probablemente Reed influyó mucho en lo que estaba pasando en ese tiempo, que era el glam como movimiento grande, el glam no lo inventa Lou Reed y ya venía bien desarrollado. O sea, es un poco el cuento que traía el T-Rex, ¿cachai? Que era, para mi gusto, probablemente la figura más grande en ese momento, porque lo de Bowie venía como recién explotando. Si Bowie en ese momento, más allá de que ya había alcanzado a editar el The Rise and Fall of Ziggy Stardust, no la estaba rompiendo en realidad, no era un artista consagrado. Uno era, tenía el Hanky Dory y el The Rise and Fall, pero en ese momento Bowie todavía no era la estrella que uno tiene hoy día en la cabeza.
Pero sin embargo, igual siento que como que la poca, o hasta ese momento poca difusión que tenía, como que le sirvió, porque de hecho gracias a Bowie, con la influencia que tenía en ese momento, porque también hay que considerar que Bowie en ese momento, junto con producir este disco, estaba produciendo el disco de Mott de Hoople. Entonces como que estaba por todos lados, ¿cachai? Era como omnipresente.
Sí, iba a decir lo mismo de hecho que dice Dani. Creo que acá como este apadrinamiento de Bowie ayudó harto al éxito del disco. Pese a que Bowie como tal no era tan conocido, tal como dice el David, ¿cachai? No es como el Bowie que conocemos hoy en día. Obviamente era una figura prominente, pero...
O sea, de hecho, fue bien Barça el Bowie cuando le ofrece producirle el disco. Para ponerlo un poco en contexto, Bowie más de una vez admitió que él era fan de Lou Reed. En el fondo, él era como uno, exacto, de sus héroes.
Era el fan de Velvet Underground. Es que Bowie... Disculpa de interrumpir,
no,
David.
No, dale.
Creo
dale
que
no.
Yo con lo mucho que amo la carrera de Bowie, igual se da esto como que él que contó el chiste más fuerte. como dice el dicho, ¿cachai? Igual Lou Reed con Velvet Underground y solista como que trató de tirar unas pinceladas de lo que Bowie haría después, pero él lo hizo de, no sé si mejor, pero logró hacerlo de manera más como masiva.
Fue el que recogió y explotó mejor todo lo que estaba pasando nomás. Pues si tú lo pensás, agarró lo mismo que venía haciendo el Mark Bolan, un poco que era como su compañero de batalla en términos de, esto es como ser el compañero de generación con el que estaban ahí avanzando, y agarró estas mismas ideas en el fondo y las explotó más fuerte, ¿no? Como decís tú, el que contó el chiste más fuerte y supo entender mejor lo que estaba pasando y cómo transformarse en una figura gigantesca. Por eso te digo, más allá de que finalmente sin duda tiene una influencia, yo creo, y lo podemos discutir más adelante, que yo creo que tiene que ver más en las ideas, más que en lo musical, donde al menos yo le pongo más ficha al Mick Ronson que al David Bowie, que los dos producen el disco, un poco para dejar ese dato ahí también en la conversación. Son dos productores y yo creo que pasan estas dos cosas. Bowie entra muy bien en lo que es ideas y rescatar a Lou Reed, que venía un poco de capa caída, sobre todo después de su primer lanzamiento, que fue un fracaso.
Que no lo pescó nadie.
Que no lo pescó nadie, claro. Y viene el Mick Ronson, que es un tipo sequísimo. Claro, no tiene la efervescencia que tiene Bowie, pero yo creo que por ahí hacen cosas distintas. Te fijas, Mick Ronson muy valioso en lo musical y lo vamos a ir conversando cuando hablemos probablemente de las canciones. Y Bowie más en lo conceptual. Yo creo que ahí es donde la pega Bowie para este disco. Y bueno, y ya sabemos lo que pasa con el álbum al final.
Bueno, tal como decía David, importante hablar de las canciones. Acá tenemos varias canciones importantes de Lou Reed. Obviamente, Walk on the Wild Side, Satellite of Love, Perfect Day, Vicious, que también es una gran canción. Y estamos hablando que está, bueno, sin contar Satellite of Love, están todas en el lado 1 del disco, en el lado A, increíblemente. O sea, el lado A de las primeras 5 canciones es potentísimo. O sea, tenemos un tipo que, claro, quizá no le funcionó tan bien el primer disco, como decía David, pero acá igual musicalmente encuentro que la rompe. Es un disco que es excepcional en el catálogo de Lou Reed, pese a que hizo muchas cosas buenas después.
Hizo cosas buenas, pero también hizo cosas incomprensibles, pero que a la larga sirvieron para Lulu, el Metal Machine Music, que bueno, que en realidad si lo pensamos, si no fuera por el Metal Machine Music, por ejemplo, Sonic Youth no existiría, por poner un ejemplo.
Igual le tengo cariño a Metal Machine Music.
Es que como cuando te vayas
en esa retrospectiva, porque uno lo conoció después del final, pues no fue con el momento.
Sobre el sonido, sí, a mí me pasó algo y yo creo que, a ver, yo creo que la mayoría de nosotros tuvimos como un acercamiento con el Transformer porque con el tiempo, porque siempre las valoraciones van cambiando. Las apariciones en los medios, en las películas, la famosa escena de Transpotting, que también podemos hablar de eso. El disco se volvió relevante, pero en mi caso por lo menos, este disco junto con el primero de Los Velvet Underground fue lo primero que yo escuché como en largo. Primero escuché las canciones sueltas y después escuché el disco. Y a mí lo que me pasó puntualmente es que yo sentí que un disco era muy distinto al otro y no me cabía en la cabeza que dos discos que sean tan disímiles viniesen de la misma cabeza. Y después, con el tiempo, me hizo más sentido cuando escuché todo lo que había pasado entre medio. El Loaded, el primero de Lou Reed, que de hecho el Transformer tiene canciones que eran del tiempo de la Velvet.
Claro, sí, cuatro de hecho.
Sí, hay cuatro canciones que hizo durante su estadía en la banda.
Tiene Andy's Chest, Satellite of Love, que quizás quién sabe cómo era en ese momento, porque Bowie le puso su impronta ahí, y creo que New York Telephone Conversation y Goodnight Ladies, que eran canciones que estaban ahí. De hecho, en el disco anterior, en el disco homónimo, también tenía canciones de la Velvet. Entonces yo creo que es prácticamente imposible hablar del Transformer sin remitirse a la Velvet, pero hablando en un contexto glam. Entonces es como muy, muy confuso, porque hay una simbiosis muy grande de muchos conceptos y de muchas personas.
Sí, tiene mucho contexto este álbum. Sí, nos pasa siempre que hablamos de los discos, en todo caso, que uno termina dándose cuenta de lo tremendamente relevante que es el contexto y que de repente uno termina un poquito como capturado en esto de, o no sé si capturado, yo lo veo como algo bueno, pero hay gente que de repente te lo cuestiona esto de analizar los discos tanto en el contexto en el que pasaron. Pero yo creo que es fundamental para entender el disco, y justamente con este disco pasa eso, que la única forma de entender bien cómo aproximarte desde lo musical y desde lo lírico, que era lo que decía el Manu al principio, se entiende solo si tú vas mirando todo lo que estaba pasando y lo que pasaba con el artista, ¿te fijas? Y de dónde venía, ya lo mencionaste, ¿cachai?
Creo que eso es algo que netamente va ligado con un álbum esencial, como lo describimos acá, porque están esos así como ejemplos muy especiales, como In the Court of the Crimson King, por ejemplo, que son debut. Pero el álbum esencial igual tiene que ver un poquito con el ensayo y error. cuando una banda, un artista ya como después de intentar distintas cosas llega como a este estado, ¿cachai? Como bacán.
Claro, ¿dónde le pega todo? ¿Dónde se alinean los astros?
Exacto, como dándole, ¿cachai? Y acá pasa eso, a pesar de que el segundo disco...
Es que también pasa harto que eso, po.
No me quiero descargar, pero creo que esas versiones como prematuras de las canciones están por ahí, existen.
Sí, no, el de Satellite of Love está en una versión del... Creo que el del disco del Plátano, de la Velvet Underground y Nico. Hay una versión extendida que la trae. Y es bien rockera, es bien Velvet, de hecho. Evidentemente distinta a la que tenemos el Transformer.
Esa como carátula plateada, ¿o no?
Oh, puede ser, me parece que sí. Está en las plataformas de streaming, una. Y si no, está en YouTube. Le ponéis así como
claro.
Satellite of Love, Velvet Underground y te va a aparecer el tema. Es mucho más directa, es muy distinta a la que hay en Transformers. Oye, pregúntame, yo siempre me divierto aquí, esto con un poco de maldad. ¿Cómo llegaron ustedes al disco? El Manu siempre tiene historias entretenidas, así que... ¿Cómo llegaste a Transformers, Manu?
Es el primer disco que escuché de Lou Reed, de hecho...
¿Pero te pasaste desde la Velvet? ¿Te pasaste desde un single?
No.
¿Cómo? ¿Desde la peli?
La primera canción que escuché de Lou Reed fue Walk on the Wild, que la escuché en la radio en la casa de mi abuela. Yo soy de Curacaví, así que en la radio Curacaví obviamente es muy raro que suene una canción de Lou Reed. Esto fue como a las 10:30 de la noche, una cosa así, no sé quién estaba programando música ese día. Yo tenía, no sé, 12 años, 13 años, algo así. Igual ya estaba metido en la música. Y me gustó la canción. Y de ahí como que... De hecho se repitió harto. Recuerdo después como a las semanas de eso, un viaje a la playa y sonó la canción también en la radio. No sé por qué. Habrá estado sonando tanto en esa época.
Qué raro, sí. Esto eso estaba pensando.
2004, una cosa así, 2005. No sé por qué habrá estado sonando tanto, insisto.
No recuerdo que haya pasado nada particular. Que yo creo que tuviste suerte.
Claro, fue curioso. Y ahí me interesé por Lou Reed. Y escuché, claro, Transformer. Fue el primer disco que escuché de él. Y después entré a Velvet Underground. De hecho, aquí viene mi... David siempre espera como estas vueltas locas que doy yo. Y aquí viene mi vuelta loca, que yo entré a Velvet Underground ya conociendo bien la carrera de Lou Reed. O sea, ni siquiera...
Sí.
Me retrocedí así como ya con los discos de Lou Reed conocidos, digamos.
Al revés, pues. ¿Tú, Dani, cómo lo agarraste? ¿Por dónde llegaste al disco?
A mí me pasó justamente, de hecho, al revés. Yo primero escuché el primero de los Velvet, aluciné, flipé, como dicen los españoles, y no podía creer, ¿cachai?, cómo era posible este nivel de ruido y de cacofonía y de, no sé, como de repetición que fuese tan reverencial ahora. De hecho, yo me acuerdo que, de hecho, los conocí porque hace mucho tiempo en un bar que había acá en Santiago, no fui, pero en el bar Mist, no sé ya. Si se acuerdan.
Sí, me suena.
Que está en Suecia. Una vez hicieron una tocata que invitaron a como a 8 bandas y cada banda hizo como una versión de ese disco para la celebración como de los, no sé, 40 años, ponte tú.
Ay, qué notable.
Y yo me enteré de eso y fue como, ay, así es que, mira, le voy a dar una vuelta, ¿cachai? Y caí. Pero eso fue como el disco entero, o sea, como la experiencia del disco entero, porque como les decía al principio, yo en realidad, y yo y mucha gente, partieron como escuchando el Transformer por los temas sueltos, pues. Por ejemplo, como, no sé, como anécdota, no necesariamente mía, sino que se supone que Perfect Day tiene como dos lecturas. Una que es como la canción amigable de alguien que va al parque a tomar sangría con la polola, después va al zoológico y después para la casa. Y otra que dice que es como una alegoría a la heroína y lo que queráis, ¿cachai? Y creo que en un momento le hicieron una entrevista a Lou Reed y él dijo... Lo que yo escribí ahí, las letras, o sea, las canciones, los versos que ustedes están escuchando, es lo que yo quería decir.
Con la simpatía habitual de Lou Reed.
Con la simpatía habitual. Exactamente, si no era muy...
Este era súper agrio, güey.
Sí, pues, sí. De hecho, esa misma canción yo me acuerdo que salió en un capítulo de Bones, donde me acuerdo perfectamente por la canción, porque, no sé, por la señora iba al... Una señora iba como al auto, sonando esa canción, y de repente el auto explota.
Ah, perfecto.
Todo muy tanque.
Claro, así viola.
Pero me pasó eso. Y yo creo que a todos nos entró el Transformer por partes. Pocos nos metimos a escucharlo en serio. De hecho, hace no sé, un par de años vi un video por ahí de un tipo que decía que Lou Reed era el artista del que todos hablaban, pero que nadie había escuchado.
Harto de cierto puede ser.
Porque...
Harto de cierto, sí.
Yo creo que le pasa más a los gringos, ¿cachai? Como que uno procesa como las cosas desde las vivencias personales, ¿cachai? De la vivencia sudaca, si querés. Pero las cosas que les pasaban a ellos como que no conectaban mucho, ¿cachai? Uno se quedaba con la música solamente. O yo partí con la música solamente.
Seguro.
No sé si usted.
Sí, seguro. Bueno, yo aprovecho de contar mi vergonzosa historia. Esta vez le voy a dar el gusto al Manu.
¿Por qué?
Llegué al Transformer, yo creo que de la peor forma, weón. Yo llegué, empecé conociendo un cover, weón. Que para la época fue el que hizo Marky Mark and the Funky Bunch. No sé si alguna vez han tenido el gusto o el disgusto de escucharlo.
No, no creo que no.
¿Saben quién es Marky Mark, cierto?
No sé quién.
Tampoco.
No. Ni siquiera, bueno, no. Marky Mark es el Mark Wahlberg.
Ah, Mark Wahlberg, ya.
Tenía un grupo de rap en los 90, en 1991, que se llamaba Marky Mark and the Funky Bunch. Y ellos tienen un cover de Wildside, de Walking the Wildside, que es bien malo, la verdad. Pero en ese momento pegó en todos lados y la rompió mucho. Y el abuelo David ya era un adolescente. Entonces, puta, bueno, nada, pues agarré el tema, lo encontré súper choro. Y por ahí en algún momento me enteré que esta cuestión era una canción de otra persona. Me imagino que a ustedes les ha pasado más de una vez que uno primero agarra algún cover y termina ahí enganchando al artista después.
Me pasó, de hecho.
Y ahí finalmente me enteré.
Sí, me pasó con el no sé si ustedes han escuchado una canción de A Tribe Called Quest de Can I Kick It, que parte con esa línea.
Sí, pues, de hecho.
De hecho, tenéis toda la razón.
Sí, yo estaba tratando de pensar cuál era la canción que se ampliaba y no me acordaba que era A Tribe Called Quest.
Sí.
No, esta canción. Como que hay una especie de simbiosis. A mí me gusta mucho el hip hop y no me gusta tanto A Tribe Called Quest. Y cuando lo escuché fue como... Porque fue como en el mismo tiempo, ¿cachai? Que yo estaba como... Me estaba metiendo con ese tipo de música y con ese disco. Entonces fue como el uso del sample, que ya habían usado otros raperos de mucho estilo y que habían usado infamemente otros, como el que usó la línea de bajo de Queen, Vanilla Ice.
Sí, pues Vanilla Ice. Es Ice Baby.
Claro. Exactamente.
Otra maravilla de los 90.
Y él decía que no era un sample.
Ah, sí, pues. Estuvo en batalla con eso, pero perdió, afortunadamente.
Es que era como bien descarado, la verdad.
A mí otra cosa que me pasa con Welcome to Wildside es que... A ver, ¿por qué significó una revelación cuando yo la escuché? Yo, afortunadamente, no quiero tampoco alardearme ni nada de esto, pero yo aprendí inglés muy chico. Empecé a estudiarlo como a los 8 años, una cosa así.
Bueno.
Y ya entendía un poquito las canciones y me llamó mucho la atención en esta canción que Lou Reed al final te iba relatando una historia. Y era como, este dijo esta cosa y este otro le dijo tal cosa. Y eso de verdad que me llamó mucho la atención cuando escuché la canción. Porque ahí yo estaba muy pegado, no sé, pues yo estaba con los White Stripes, ¿sí? Y estaba como en esa onda, pero escuchar algo así para mí fue totalmente diferente. O sea... Quizás no es la gran cosa, o nunca lo fue la gran cosa, pero para mí que esa figura de narrador...
Fue súper buena, po.
Me sorprendió mucho, claro, al llegar a algo así.
Todas las historias que te cuentan esta canción, pues esta canción tiene eso, ¿cachai? Que al final el contenido lírico es bacanísimo, ¿cachai? Es como él te mete en este mundillo, ¿cachai? Y te va contando una historia tras otra. Y bueno, y lo musical, que es gigante, pues súper pegote esta canción. De hecho, yo no soy músico, ¿cachai? No... En niveles de complejidad me parece que no es un tema tan complejo, pero la línea de bajo que tiene al inicio, este doble bajo, el saxo que tiene al final...
La guitarra de Bowie, si no me equivoco. Él toca la guitarra acústica.
Puede ser, sí, la guitarra acústica la toca Bowie, tienes toda la razón. Y el coro, que es pero pegotísimo, la completa, pero yo estoy de acuerdo contigo, es que bacán en todo caso que te tocó agarrarla desde lo lírico, porque lo lírico probablemente es como el gran plus que tiene esta canción, más allá de lo exquisita que es en lo musical, es con lo lírico que yo creo que uno se termina de encantar del tema.
Y tomando igual ahí lo que comentaba David, de hecho de que son, no sé, Manuel, de lo lírico, de lo como del mensaje, va mucho en la línea de, no sé, de Bob Dylan, de Leonard Cohen, de Patti Smith, pero con un sello que es mucho más oscuro, el lado salvaje, básicamente.
Seguro.
Y de hecho no por nada hay una biografía que no me acuerdo de quién la escribió, se refiere a él como el ángel negro de Nueva York, porque él era súper oscuro, muy influenciado por poetas malditos, ¿cachai? Baudelaire, Burroughs, Rimbaud, Auster. Había una carga lírica que necesitaba expresarla lo musical, y ahí es donde entró Bowie y Mick Ronson, siento yo.
Seguro, no, 100% acuerdo. Sí. Oye, el datito para la trivia, todo esto ya que estamos hablando de lo lírico de Walk on the Wildside, de los personajes que tiene que ver con la trivia melómana. Cuando habla del Little Joe, El Little Joe tiene cualquier historia en lo musical, ¿verdad? Tú cachai que un actor, era un actor de la Factory, que se llama Joe D'Alessandro. Este es el mismo tipo que posa para la portada de Sticky Fingers, de los Stones.
¡Wow! Mira.
Y
wow.
Es el mismo tipo que aparece en la portada del disco debut de los Smith. Así que el Little Joe tiene cualquier historia.
¿Qué historia de ese tipo,
güey? Así es. No, yo me sorprendí cuando encontré el dato. Es como, puta, dato perfecto para la trivia. Así que...
O sea, él perfectamente podría estar en varios álbumes esenciales a futuro.
O sea, seguro, el Sticky Fingers y el primero
sí,
lo
es. Con esos dos que nombró, sí, Sticky Fingers.
Sí, pues de hecho, esa dupleta que es Hanging Around con Walk on the White Side, él justamente habla de como de cuatro personajes que estaban en la Factory. No me acuerdo de los nombres en este momento. Candy.
Está la... Espérate. ¿Es
Candy Darling o no?
Sí, son como cuatro personajes como que son como los que... Y de hecho hay un documental que donde sale ella así como que súper orgullosa, que es la parte donde
Holly dice, es una de ellas. Holly. La primera es Holly.
Y que la letra dice que se rasuró la ceja y que se fue a la villa y que se volvió travesti. Y le hicieron la entrevista a ella,
pues. Candy Darling es travesti, de hecho,
pues. Sí, pues.
Un datito ahí, un paréntesis, que Candy Darling es la inspiración de Daddy's Home, del nuevo disco Saint Vincent, que es su disco este año.
Ah, sí, de hecho, no tenía
adopta
idea,
el personaje de Candy no Darling idea. En este disco. Y hay una canción que se llama Candy Darling en el álbum. Y qué bueno que el Dani haga este como puente con eso, porque yo precisamente iba a decirte que este disco, siento que Lou Reed como que te lleva a las calles de Nueva York. Y siento que eso lo pueden lograr pocas personas. Y justamente iba a decir que la otra persona que logró eso fue Saint Vincent con Daddy's Home, que te transporta al Nueva York de los 70, ¿cachai? Y es loco porque está todo el rollo Candy Darling y así varios personajes que eran como gente muy referente en el under en la época.
En el mundillo, sí, claro.
Exacto.
Pero es divertido, el Dani lo mencionó, que un poco los personajes se agarran en Hanging Around, y en Walk on the Wild Side, y es bien distinta como la forma de aproximarse que tiene el Lou Reed, porque en Walk on the Wild Side tú veis que, no sé si es admiración la palabra, pero hay cierto grado de reconocimiento de la historia de cada uno de estos personajes. Y en Hanging Round, Lou Reed un poco como que se ríe de estos mismos personajes. Te fijas así como, ya pasé de esto, ¿cachai? Yo ya no estoy con esto y algunos de ustedes siguen pegados en lo mismo. Es como interesante, me parece, que el discurso sea tan diferente cuando se refiere al mismo mundo, ¿cachai? Que probablemente al único al que nunca golpeó de ese mundo fue a Warhol, donde él, cada vez que pudo hablar de Warhol, al menos en lo que yo he visto...
Claro.
Cada vez que él pudo hablar de Warhol, siempre habló de Warhol como increíble, maravilloso, que le tenía cualquier cariño. De hecho, en Andy's Chest, en el fondo, él le expresa mucho cariño, ¿cachai? Que habla del intento de asesinato, ¿cachai?
Son personajes que se repiten, o sea, en Velvet Underground igual los toca. Candy Darling, de hecho, tiene una canción, Candy 6, después creo que la reversiona sí. En el disco Berlín, la reversiona a Lou Reed, le cambia el título, no recuerdo bien ahí la historia, pero son personajes que se van repitiendo, que son recurrentes en su música, y sin saberlo, no me sorprendería que más adelante en otros discos de Lou Reed vuelvan a aparecer como de repente, ¿cachai? En su narrativa.
Es que él tiene esa narrativa también, pues él siempre habla, no de él en tercera persona, sino que habla desde tercera persona. De hecho, el 6 se usa mucho, lo usa mucho en muchas canciones. Caroline 6, Candy 6, no me acuerdo más, ahí ustedes me pueden complementar, pero como que siempre usa esa narrativa desde lo de alguien más y contando las cosas buenas y usualmente malas o no sé, extrañas que él veía.
Bueno, quiero tocar el tema de la producción que decía David. Este disco, bueno, está producido por Bowie y con Mick Ronson. ¿Cuánto creen ustedes que pesa la producción en este disco? Yo siento que, ya que hemos hablado que la lírica es impresionante, creo que la producción es como más una asistencia a lo que quería Lou Reed, como que haya transformado y cambiado la cara al disco completamente. No sé qué opinan ustedes de eso.
Uf, no sé, yo encuentro que el trabajo de, como te decía hace un rato, yo probablemente quizás siento que el aporte de Bowie es menos relevante en la producción que lo que hizo Ronson, donde todas las finezas musicales son de él. Te fijas, ponte, no sé, el arreglo de cuerda de final de Perfect Day, te fijas, o el piano, creo que él es el que toca el piano en Perfect Day. No sé, Satellite of Love, ¿cachai? Todas estas ideas, que hay una historia, creo que, de hecho creo que es con Perfect Day, que es bien divertida, donde hay una entrevista donde Ronson murió súper joven, murió en los 90 si no me equivoco. Él da una entrevista y habla un poco de la experiencia de grabar el Transformer y cuenta que Lou Reed era un personaje súper un poco difícil de agarrar para él como músico, te fijáis, porque él venía de un mundo mucho menos artístico en los términos más metafóricos, sino que más técnico. Y le pasó que cuando llegó a grabar el Transformer, Lou Reed la mayor parte del tiempo estaba en un rincón sin decir nada, y de repente ya aparecía con su guitarra y decía, ya vamos, grabemos. Y este weón lo miraba y decía, loco, afina tu guitarra, está toda desafinada. Y Lou Reed obviamente no tenía idea que estaba la guitarra, le daba lo mismo, porque muy en la parada de artistas como Dylan, te dije ahí que un poco vamos a grabar, démosle nomás. Y que cuando Lou Reed le venía con alguna idea, era ideas como la que le pidió para Perfect, que le decía, ¿me puedes hacer sonar el tema más gris? Y Ronson así se ríe en la entrevista y dice, weón, más gris, weón, ¿de qué me estás hablando, loco? ¿Qué es esto? Todos esos detalles que finalmente se traducen en un lenguaje más musical, todo eso es Ronson. Entonces, está bien, probablemente el imaginario de Reed es gigantesco. Muchas de las ideas, de los conceptos que se manejan, tienen que ver con lo que venía atravesando Bowie y cómo se combinó con Lou Reed. Pero yo creo que el trabajo musical de fondo, la tuba, el saxofón, como te decía, las cuerdas, todo ese cuento es Ronson, y para mi gusto suma mucho. No creo que uno se lo pueda pasar por arriba.
Sobre eso igual, a mí siempre me ha parecido extraño que no hay un consenso general acerca de qué es o cómo debería sonar el glam rock. Como que solo cuando tú buscas, por ejemplo, como que solo se hace referencia como a lo estético.
Es que era una movida súper cosmética.
Era cosmética, entonces que tiene que tener purpurina y que tiene que ser provocativo y andrógino, ¿caché? Pero no hay un manual de cómo sonar para que te digan, ya, ok, esto es glam. Pero en canciones, de hecho, como Vicious, uno puede como remitirse al sonido clásico de otros artistas, que es como el típico eso con la guitarra al centro de la mezcla, media opaca, ¿cachai? Y con poco efecto, y con mucho grave. De hecho, Vicious la escuché con 3 audífonos distintos de distintas fuentes y suena muy pesada. Sin ser metal, ¿cachai? Pero suena muy pesado, los graves están muy presentes. Y eso es algo que no está en otros discos de glam, de T-Rex o de Bowie incluso. Son mucho más prístinos, mucho más brillantes. Este es como la guitarra, que es su instrumento, está al medio y todo lo demás lo adorna Mick Ronson y David Bowie. Esa es la gracia y lo que yo siento que diferencia un poco a este disco, poniéndolo dentro de la estética del glam, que lo diferencia del resto de los otros discos, que es un disco que es completo en forma y en fondo.
Sí, tremendo, tremendo disco.
Estoy de acuerdo.
Chicos, no sé si alguien quiere agregar algo más, o les hago la pregunta clásica que con la que siempre cerramos nuestro capítulo, que... Sí, dale, David, disculpa.
No, yo te iba a decir que como sepa dónde va la pregunta y probablemente no va a aparecer en las opciones... Nada, que para que no se nos saltara este tema, que creo que es un tema que de repente se puede quedar atrás de los singles gigantes que tiene este álbum y por los que uno se va y se nos ha ido la conversación mucho en los singles, es Make Up, bueno, que es un temazo que de repente para la gente que no está más familiarizada con el disco, para mi gusto es como de las joyitas escondidas que tiene el Transformer. Por lo lírico, porque es entretenido, te fijáis, y porque, bueno, es maravilloso como Lou Reed hace esta como... Puta, es como una rendición al mundo gay, te fijáis, o al transformista, bueno, no sé, pero en el fondo él dice, ¿sabéis que muchos de ustedes lo pasan súper mal? Y voy a hacer una canción donde la weá sea bacán, ¿cachai? Y la canción es súper animada, bueno, ¿cachai? Es como... Llegáis a tu casa, weón, y sacáis la pintura y te ponís estos colores, weón, y te veis la raja, ¿cachai? Y salgamos del closet y es como todo súper lindo. Y además tiene el cuento de la tuba, que es bien entretenido, un tema bien juguetón.
Y estamos hablando de los 70, que no se nos olvide.
Sí. No, sí. Pues fue súper jugado, ¿cachai? Sí, creo que es de esas joyitas escondidas que uno le tiene que dar un ratito, ojalá meterse en lo lírico y todos estos juegos, tú ¿cachai? Como el Lou Reed se ríe de repente, o hace esto como, ¿cachai? Así, weón, te pintaste y que quedaste, weón, súper bien. Weón, es bacanísimo, así que si no lo han puesto oído, no se lo pierdan, que es un tema muy, muy bacán.
Excelente. Dani.
Yo tengo 2 elecciones, pero son o sea, son 2 elecciones y una de ellas son 2 temas juntos. Que uno, Walk on the Wild Side, siempre lo voy a mencionar, bueno, por lo que les comentaba también. Y unos 2 canciones que están, en que siento que están súper conectadas, que es, si no me equivoco, Good Night Ladies.
Sí, pues la que cierras.
Y New York Telephone Conversation, parece. Que son como muy, muy cabaret.
No son súper teatrales.
Son las últimas dos esas, parece, ¿no? Sí, parece que sí.
Son de la Velvet. Las dos son de la época de la Velvet, no de la Velvet.
Son extrañas. De hecho, cuando yo redescubrí este... Cuando reescuché este disco para esto, tengo dos asociaciones muy extrañas. Cuando escuché estas dos canciones separadas, me acordé de Es Demasiado Triste de Los Prisioneros. A ver, pero tiene esa cosa media como cabaretera, ¿caché? Como de teatro y como de muy, muy expresivo. Se me había ido otro apunte que lo encuentro, que yo lo encuentro extraño, que yo cuando pienso en Lou Reed me acuerdo de Spinetta. No sé si les pasa a ustedes.
Puta, yo no soy un conocedor así furioso de Spinetta, ¿no?
Siguieron caminos similares, igual.
Yo no soy fan de Spinetta, pero igual siento que ambos transitaban por la misma senda, como de la expresión desde la poesía y desde el arte, ¿cachai? Como súper complejo. Hay que decir que Spinetta era infinitamente mejor instrumentista que Lou Reed, no nos engañemos. Pero estéticamente, como esa parada en escena, hace como súper parca, haciendo lo suyo, y era. Me hace mucho ruido hasta el día de hoy.
Qué buena. esa asociación es que se pega, bueno, excelente. ¿Eh?
Sí.
Chivo.
Ahora vamos a la pregunta, porque yo no estaba dando mi tema favorito, solamente quería que no se nos quedara en el tintero ese tema. Esa era mi mención.
Pero Dani dio su tema favorito, ¿cierto?
Es
su tema
favorito.
Sí. Perfecto.
Y un apunte adicional.
Perfecto, entonces yo ahora me tomo mis 10 minutos para mi tema favorito. No, cortito, no lo voy a hacer tan larga porque hemos conversado harto de él. Mira, claramente los dos singles grandes de este álbum son fantásticos. Perfect Day y Walk on the Wild Side son maravillosos. Pero nada, no, me quedo con Walk on the Wild Side, que como ya comentamos, tiene esta cuestión de las historias que la encuentro fantástica y tiene todos los detallitos musicales en los que uno se puede meter 10 veces y tratar de encontrarle cositas bacanes al final, qué sé yo, el saxo o los juegos de cuerda. No puedo renegar de Walk on the Wild Side, que creo que es un tema que es capaz de enganchar a cualquier oyente casual. Y por ahí va otro de sus fuertes.
El oyente de radio.
El oyente de radio, claro.
Así
nadie se acordó de Satellite of Love.
Oye, sí, no, ya, sí. Ya. ¿Tú vas para allá tú?
No, pero, es que es una gran canción. Yo voy a hacer la del Dani, como ese es como mi extra, mi comodín. Pero mi favorita, obviamente, es Walk on the Wild Side, porque a pesar de que suena una canción muy simple, es perfecta, es así, es magistral. O sea, la canción tiene de todo y es tremenda. Bueno. Y aparte le tengo un cariño personal por la forma en la que la descubrí.
Buena, buena historia esa. Bacán que entrarla por las letras, con el gap lírico que tenemos, puta, bueno, los sudamericanos, pues, bueno, que bacán entrarle de esa forma a la música, bueno, que uno generalmente entra al revés.
Exacto.
Sé que me pasa con Satellite of Love, que yo pasé mucho tiempo, y debo reconocerlo, pensando que era una canción de David Bowie. Porque es muy Bowie.
Es super Bowie, pues. Bueno, las voces de Bowie, además,
es que las voces le dan su quepo.
El agudo de Bowie es escandalosamente... Ahí estoy yo, ahí vine a completar tu disco.
El que tiene un gran cover de esta canción, ojalá no me funen por esto, pero Morrissey. Tiene un cover de Satellite of Love que toca en vivo y es bueno, la verdad, es bien bueno. Es que la banda que tiene él también en vivo es tremenda, pero eso es otro tema.
Eso es tema para otro podcast, parece.
Claro. Exactamente. Chicos, claro. David, Dani, muchas gracias por estar. Gran capítulo como siempre, dando la bienvenida a Dani nuevamente, que va a estar con nosotros.
Muchas gracias.
En varios discos, de hecho.
Sí, sí.
Estoy diciendo y ni siquiera sé si estar en varios discos, pero sí. Sino que algo, ya...
¿Cómo se dice? Se vienen cositas.
Tiene alguno agendado ya, se vienen hartas cositas. Y donde tenemos hartas cositas también es en Humo Negro. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como @humonegro. También nuestro sitio, humonegro.com, donde están las reseñas de discos. Tenemos noticias, tenemos todos nuestros podcasts. Ya se nos viene la lista a fin de año, de hecho, de mejores discos del año. Pronto, cuando estén escuchando esto. Y varias sorpresas más. Así que muchas gracias a todos por estar con nosotros nuevamente y será hasta la próxima. Chao, chicos.
Chao, que estén bien.
Chao, Dani. Chao, Manu. Gracias, compañero.
Chao. Escuchen Transformers si llegaron de sapo acá. Escúchenlo.
Así es. Chao, cabrón.
Chao.